Buenas tardes. Bienvenidos a la asignatura de Historia de la Filosofía en la Edad Moderna y Contemporánea. Vamos a ver un poco, como siempre, lo que es que esperamos de esta asignatura. En la primera parte, estuvimos viendo la primera parte de la asignatura de primero, es un poco del pensamiento griego. Como ya visteis, si lo habéis hecho de una forma muy rápida, porque es que ahora por autor es poco o nada, pero bueno, algo es algo para las ideas principales. Estuvimos viendo la filosofía hasta el mundo medieval. Es decir, desde ese primer planteamiento filosófico de los presocráticos hasta la aparición de Platón y Aristóteles con todo ese pensamiento metafísico, esa realidad que no está en este mundo, eso que es eterno, inmutable, que es la perfección absoluta y demás. Todo eso a través del mundo helénico acabará llevando al mundo cristiano. Es una filosofía teocéntrica, esa filosofía tiene tensiones entre la creencia, la fe y la razón. Aparece por ahí en medio un señor llamado Averroes, que hace los comentarios de Aristóteles, se revoluciona toda la filosofía medieval, París es un hervidero, hay peleas en las calles entre los averroistas y los que no, y cosas de estas. Total, que al final de la Edad Media, en el siglo XIV, la filosofía escolástica, pues no puede soportar, no aguanta ya el empuje de lo que es lo que se llamaba los vientos de la historia. El ser humano quiere su libertad. Y esa libertad es la que se da a sí mismo a través del gótico. Estamos en el momento del Renacimiento. Pues este primer tema va de eso, ¿no? Haremos la presentación y veremos el Renacimiento y modernidad. Ese cambio para entrar ya al próximo día con el racionalismo y el empirismo. Poco a poco vamos dejando atrás la filosofía, digamos, eclesiástica. Y nos vamos adentrando en el mundo de la ciencia. Con el racionalismo y el empirismo y con Kant, lo que estamos haciendo es hacer, grosso modo, ya entraremos más en materia, lo que es, buenas tardes, vamos haciendo lo que es, poco a poco, entramos ya en el mundo moderno. Entramos en el mundo de la ilustración. Descartes no es ilustrado, es anterior, pero el empirismo de Hume sí. Hume no crea el empirismo, tiene antecedentes como Locke y demás, pero sí que ya es plenamente ilustrado. Hume es el ilustrado por excelencia, representante de la ilustración en Inglaterra. Y Kant va a ser el representante de la ilustración en Alemania. En la asignatura tenéis a Hegel. No entra en materia de estudio. Alguna cosa os diré, pero tampoco mucho. Es una lástima en el sentido que, bueno, Hegel es complejo. Bastante complejo, entonces, pues mira. No está, no pasa nada. Pasamos de Kant a el siglo XIX. Kant es heredero de todo ello, Hegel también. Hegel vive la revolución le gusta, pero luego se vuelve atrás con toda la dictadura del terror y demás. Pero al final de su vida intentará de alguna manera justificarlo. Estamos en el siglo XIX. El siglo XIX es el siglo ¿de qué? De la revolución industrial. La revolución industrial, a raíz de la ilustración o en consecuencia de, o pareja a, como queráis, da igual, nacen casi a la vez. Los primeros elementos, la mula Jenny y todas estas, las máquinas de tejer, son de mitad del 18. Todos estos elementos, pero es en el 19 cuando la revolución industrial cambia el modelo de sociedad. Y ese modelo de sociedad tiene una serie de factores, de tensiones. Y esas tensiones sociales se van a intentar explicar de algunas maneras. Una de ellas va a ser a través del materialismo histórico o dialéctico que será Karl Marx, el marxismo. Otra forma de criticar la sociedad será lo que va a hacer Nietzsche. Nietzsche, en el fondo, va a querer lo mismo que Marx, lo que desde otro punto de vista. Ya lo veo, ¿no? Estamos en el siglo XIX. En la segunda mitad del siglo XIX es el triunfo de la ciencia, es el triunfo de la mente humana, y la filosofía no puede ser menos. Con Schopenhauer y Nietzsche estamos rompiendo el mundo filosófico tradicional. Nietzsche dirá que Dios ha muerto. Lo mata directamente. Dios ha muerto. Dios, se supone que es eterno, inmutable y demás, no muere. Pero sí que muere socialmente. ¿Por qué lo va a matar? Porque Marx pretende cambiar la sociedad. ¿El modelo capitalista se sustenta en qué? ¿Cuál es la ideología del modelo capitalista? La religión y demás, por decirlo simple, ya entraremos. Y Nietzsche también habla de lo mismo. El problema del mundo capitalista es esa sociedad sustentada en cuestiones que abruman al ser humano, como es Dios. Ya iremos viendo, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre cuando Nietzsche mata a Dios? Desaparece por completo el mundo metafísico. Ya no hay más realidad. El ser humano se queda solo ante el mundo. Y ahora, bueno, mira al cielo o al infierno, según como me porte, o iré tal. Bueno, de alguna manera el ser humano tiene esa otra parte. Pero cuando muere Dios, digo en sentido metafórico, el ser humano se queda solo ante sí mismo. Y se pregunta, ¿qué ocurre? Eso. Y ahí cambia radicalmente la filosofía. La filosofía se va a convertir en una filosofía en la que no es que no haya metafísica. El último filósofo de la religión, gran filósofo de la religión, y hay más y esto, pero los que estudiamos, es Kierkegaard. A partir de ese momento, con Schopenhauer, iniciador del idealismo alemán, y con Nietzsche, damos un cambio. Porque ya no pueden estar las cosas en Dios, tienen que estar en el ser humano. A partir de ahí, se avanza hacia un nuevo modelo. Yo siempre digo un poco así en broma, que a finales del siglo XIX se baja a Dios del altar y se sube a la ciencia. Entonces, el nuevo ídolo, el nuevo elemento a adorar va a ser el mundo científico. Fijaros, este mundo científico, este mundo en el que el ser humano está solo, no tiene nada de espiritual, necesita ser interpretado. Por lo tanto, tenemos la filosofía del lenguaje. ¿Qué es lo que nos caracteriza con respecto al resto de animales? Que creemos que no, o al menos como lo conocemos nosotros, que nosotros somos capaces de crear lenguaje y demás. Bien, Moore y Russell y la filosofía del lenguaje, Russell va a crear el atomismo lógico, ya lo veremos, es decir, pero ¿os acordáis el atomismo de Demócrito? Los átomos no divisibles, pues intentará hacer lo mismo con el lenguaje, porque consideran que, analizando el lenguaje, es la época de Ferdinand de Saussure, la época de todo esto, el análisis del lenguaje. ¿Por qué? Porque hemos de explicar al ser humano. Somos puro lenguaje. Y luego Wittgenstein, que fue adorado tanto diciendo blanco como diciendo negro. Ya si habéis mirado el programa, pues ya sabéis por dónde voy, que primero opino una cosa, después otra, ya lo veré, ¿no? Bien. Esta filosofía del lenguaje no lleva mucho sí. A la par, aparece una lo que se ha dedicado a, se ha llamado el Círculo de Viena. Este Círculo de Viena acabará influyendo fundamentalmente en Estados Unidos, con Karl Popper, Kant o Feyerabend, ya el más gamberro de todos los que veremos. ¿Y qué ocurre? La ciencia por encima de todo. Sí, recordad que la Primera Guerra Mundial, que es la época que estamos viendo, Primera Guerra Mundial entre guerras y demás, es la primera gran guerra tecnológica. Se pone el saber humano a disposición de matar a otro ser humano. Los gases, los grandes cañones, toda la tecnología que permitía en aquel momento se utilizó para eso, la primera gran guerra tecnológica. Bien, ciencia. Dentro de este conglomerado, que es como los presocráticos, que no es que fuesen uno detrás de otro, sino que vivieron más o menos en la misma época, está Husserl y la fenomenología. Fenómeno es aquello que puedo conocer. Ya veremos la influencia que tiene el fenómeno en el mundo. Pero claro, por su parte, Heidegger va a hablar de otra cosa. ¿Cómo interpreto el mundo? ¿Qué es el mundo? Muy bien, nosotros salimos a la calle y tal, pero ¿qué es real? Existe. Si me pego contra un árbol, voy a decir que es real porque me voy a hacer sangre. Es así. Pero en el mundo filosófico va más allá de todo eso. Entonces, la hermenéutica. Hermeneusis es la ciencia de la interpretación de textos. Entonces, Heidegger lo que va a hacer es interpretar al ser humano, interpretar la filosofía. Todo esto está muy bien. Con estos círculos de Viena y la filosofía del lenguaje, el ser humano no pinta una regadera. El ser humano no somos nada. Puede ser perfectamente un científico, ese científico no tiene en cuenta para nada al individuo. Eso se toma en cuenta en la escuela ya de origen marxista, de origen de este estilo, que será la llamada escuela de Frankfurt, con Adorno, Schopenhauer y Habermas. Bien, tendrán que ver en Estados Unidos y demás. Y acabaremos todo esto con un repaso tras los tres. Yo siempre digo que pondría a Julián Marías, pero no caben todos. Seguramente el equipo docente también lo pondrían, ya hay que hacer un poco de elección de todo lo que fue Ortega y sus discípulos. Uno de ellos fue María Zambrano, con su filosofía del amor. Filosofía española, Unamuno, del sentido trágico de la vida, del espíritu. Unamuno apela a lo más castizo, a lo más tradicional, a la religión, no a la religión católica apostólica romana, sino a lo más profundo del ser humano. La característica de estas últimas escuelas que veremos es que el ser humano no es pura máquina, no es una pura ciencia, hay algo más. Pues Unamuno investigará en el sentido trágico de la vida. ¿Cuál es la tragedia de la vida? No solo será un pensador del 98 que se dolerá del destino del viejo imperio y de la crisis del 98 y demás. Ortega, siguiendo a la filosofía alemana, periodo entre guerras, Alemania es el gran núcleo cultural y económico del mundo. Pues siguiendo este núcleo, Ortega se preguntará, ¿quién soy yo? ¿Qué soy yo? Antes habremos visto con la fenomenología y con la hermenéutica algunas expresiones alemanas como el Dasein, el ser ahí, ser en el mundo, ser para el mundo, porque ya se van a preguntar, ¿para qué? ¿Qué hago yo aquí? Todo eso, ¿no? Y van a intentar explicarlo. Ya entraremos en todas las cuestiones. Ortega va a tener la frase, todos hemos oído más de una vez, yo soy yo y mis circunstancias. Si no las salvo a ellas, no me salvo yo. Es decir, el ser humano viene determinado por el mundo que le rodea. Claro, ha habido un cambio. Esto lo iremos viendo. Ya no es el ser humano que conforma un mundo, sino que nosotros nos hemos de adecuar a lo que es. Y luego Zambrano, con la filosofía del amor, va a intentar hacer exactamente lo mismo, ¿no? Intentar buscar la esencia del individuo. Esto es un poco la programación que tenemos para este segundo cuatrimestre. Más o menos los PowerPoints, que son en PDF porque son más ligeros y lo soporta mejor el sistema, pues tenéis prácticamente todo lo fundamental de cada uno de los capítulos. Luego ya es cosa vuestra poder ir haciendo apuntes y ya veremos modelos de exámenes como son para ir preparando un poco. Esto es, pues, lo que nos espera en la asignatura. Esto. En cuanto a la materia, IPEC, sí. ¿La vais a hacer? No. Ya lo digo yo, no. El equipo docente lo hace de tal manera que es complicado hacerla, salvo que os seáis unos frikis de la filosofía y os guste, entonces encantado, la hagáis. Pero es compleja, es una PEC compleja y ya el temario en sí lo es. Si habéis leído la guía, ya os lo dije, ¿no? Bueno. La prueba presencial, ¿cómo será? Evaluada según los siguientes criterios. Una exposición bien informada y documentada, clara, rigurosa y precisa, y ajustada a lo que se pregunta, evidentemente. No puedo ir por las ramas. Ergo, los apuntes os los tenéis que hacer. ¿Cuánto podéis escribir por hora? ¿Un folio por las dos caras? Pues los apuntes de folio por las dos caras. ¿Te os ponen pregunta corta? Pues a lo conciso. ¿Qué es esto? ¿Qué es lo otro? Ya lo iremos viendo, ¿no? Al cumplir estos requisitos, el alumno acredita haber estudiado en profundidad el material didáctico ofrecido. Se valorará especialmente, no se limita a reproducción memorística, pues ello mostrará su competencia a la hora de hilvanar o que el equipo docente ha puesto a su disposición con su propia información y su peculiar enfoque en los asuntos tratados. Tenéis material complementario, que siempre los equipos van dejando que conviene que se vaya citando, ¿no? Bueno. Un excelente examen puede ser calificado con la máxima nota sin necesidad de haber realizado la PEC. Nota del examen para aprobar sin PEC, 5. Nota del examen para aprobar con la PEC, también 5. Bueno, fijaros por qué os he dicho que no vais a hacer la PEC. La prueba consistirá en una serie de comentarios de texto. En la web de la asignatura se ofrecerá más precisiones al respecto, así como las pautas para su realización. Debe ser subida a la plataforma la asignatura y remitido al tutor asignado para corregirla. Normalmente lo hacen extensa. Y, francamente, los comentarios, el comentario filosófico, pues lleva un tiempo. Ya os digo que normalmente, si alguno está encantado, quiere hacerlo, yo encantadísimo. Pero lo digo porque es una asignatura que, al fin y al cabo, no es una asignatura memorística, evidentemente hay que comprender los conceptos, pero así como hay asignaturas que la PEC vale la pena hacerla, vale, es necesario revisarla porque es un buen soporte, y como no hay modelo tipo comentario, pues no sé hasta qué punto, ¿no? Bueno, los criterios de evaluación. Pues, como os dicen, podéis sacar un 10, una excelente, perfectamente. Esta es una asignatura que da bastante yuyu, bastante miedo, pero las notas no suelen ser malas. Lo digo porque al final las notas suelen ir bien. Aunque habéis cogido el libro, ya habéis abierto alguna página y demás. Pero justamente he abierto el libro así a voleo por el superhombre de Nietzsche. ¿Qué significa? La asignatura va de eso. ¿Qué es el superhombre? Ese Superman de Nietzsche. No es el héroe americano. ¿Por qué habla de superhombre? Ese capaz de superar el nihilismo social, de empujar, de ir más allá. Pues esto es lo que quiere el equipo docente, que cuando lo expliquéis lo podéis explicar concisamente con vuestras palabras, y ahí es donde se ve en filosofía si lo habéis captado. Eso, al fin y al cabo, es lo que se pretende, ¿no? Bueno. Fijaros lo que pone la PEC. La PEC, por otro lado, no se ha realizado adecuadamente, puede bajar la nota final. Es así. Mucha gente se cree que hace la PEC y pues, solo por haber hecho la PEC se tiene obligación de aprobar. No. La PEC puede estar equivocada, o sea, puede ocurrir. Y más en filosofía, que son unos conceptos muy escurridizos, sobre todo al principio. Entonces puede ocurrir. Bueno, el examen tenéis 2 horas, 8 preguntas de desarrollo y a elegir unas cuantas preguntas. Pues, por lo tanto, tenéis 1/2 hora por pregunta. Pues prepararos el texto. En 1/2 hora que escribís un folio por una cara, pues prepararos los temas de eso. No más. Preparar los apuntes, preparar las preguntas de examen es más lioso en este sentido, pero estáis estudiando mucho más. El libro es el manual de Sánchez Meca, de Dickinson, el libro este de color naranja, que es un buen manual, aunque no lo parezca, está adaptado hasta lo que se puede adaptar para alumnos de historia. En filosofía ya van por otro lado, ya van por otras cuestiones, ya entran más a fondo en algunas otras cosas. Y luego es algo recomendable, si lo podéis tener, y si no, pues mira, siempre se puede consultar más adelante, que es el Diccionario Esencial de Filosofía. Porque ahí complementa muchos de los términos que podemos encontrar en el libro. Ser del mismo autor, pues siempre va bien. Si no podéis acceder al de Sánchez Meca, pues podéis encontrar diccionarios de tipo Ferrater Mora, uno de estos que seguro que en la red hay cosas de estas, porque ya sabéis cómo funciona esto. Que hoy en día eso es imparable, ¿no? Pero bueno, fechas de exámenes, ya los han dicho en otras asignaturas, no vamos a saberlas, porque con esto del virus, pues ya os dirán las fechas y demás, que os saldrá oportunamente indicado en vuestro calendario. Bueno, pues esto en cuanto a la asignatura. Os he hecho un trazado muy rápido en 2 minutos de lo que es lo que nos espera en esta asignatura. El tema inicial es la introducción. Os he hecho 2 minutos de introducción. Ahora vamos a hacer un repaso muy rápido de todos los autores que vamos a ver. El tema primero, lo de la Edad Media, comentaremos luego al final un par de cuestiones. Tenéis que tener claro, como son autores muy conocidos y no hay mucha cosa, pues sí que iremos viéndolo. Bueno, en primer lugar, empezamos con el racionalismo y el empirismo. El racionalismo ya lo tenemos para la semana que viene, volveremos sobre ello, pero ahora ya os digo, voy a hacer una cosa muy rápida, no me voy a entretener mucho, simplemente que os vayan sonando. El racionalismo, la razón lo gobierna todo. Razón igual a pensamiento. La razón no es psicología, sino que es pura lógica. La verdad, y esto es ciencia, puede ser puesta a prueba, controlada y modificada, incluso abandonada. En el mundo medieval, la verdad que era lo que decía Dios, ya San Agustín o Santo Tomás, sí, muy bien, puede haber dos verdades, cosas y demás, ¿no? Bueno, básicamente, las ideas, ¿dónde proceden en el racionalismo? Innatas. El problema que va a tener Descartes, ya entraremos, es que de dónde procede la forma de pensar. Mientras que para el empirismo, algo empírico, algo que pueda comprobar, nace en fruto de la experiencia. El modelo para el racionalismo son las matemáticas y para el empirismo será la física. El método para el racionalismo es el deductivo y para el empirismo será el inductivo. Porque deductivo a través de ideas innatas, lógica, e inductivo a través de la experiencia. No tiene mucho más. Como hemos dicho, el empirismo es el que se sustenta en la experiencia como norma de verdad. Bien. Pero tiene un problema. ¿Puedo conocer todo lo que hay en el mundo? ¿Puedo conocer la verdad absoluta? Porque estamos en filosofía, o sea, yo puedo conocer lo que se dice antes. Yo salgo, me doy con un árbol, me lo he comido. Y si soy empirista, diré, esto es un árbol, está duro, ¿no? La norma de verdad es que los árboles duelen si te dan. Es así. Bien. ¿Pero qué ocurre? A lo mejor me puedo encontrar más adelante con árboles de coma. Entonces, no me dolerán. Entonces, esa verdad absoluta que había yo definido por abrirme una ceja, puedo cambiarla a través de la experiencia siempre. Esa es la diferencia. Siempre a través de la experiencia con el empirismo. El racionalismo a través de la razón. Niega conocimientos innatos, no hay nada supersensible, ya lo veremos todo esto. Y el problema del escepticismo es, el problema del empirismo es que todo puede llegar al escepticismo. ¿Por qué? Yo puedo estar seguro de algo. Yo puedo estar seguro, yo qué sé, hay gente que tiene pues problemas en los nervios y no les llegan las sensaciones térmicas. No sabe nunca si tiene frío o calor. Entonces, si tú pones un dedo, pones una persona de esta, pones un dedo en agua hirviendo, no te vas a quemar. Entonces, eso ya no puede ser un criterio de verdad. Porque tu organismo falla. Entonces, eso nos lleva a pensar que no podemos conocer toda la verdad. Eso ya lo veremos, le pasó a Hume. En el mundo alemán tenemos a Immanuel Kant. Immanuel Kant, ya estamos más adelante, porque Descartes lo que hace es crear el método. Y por los antecedentes que tenemos en el capítulo 1 de la Revolución Científica, creará el método. Pero Kant va a intentar adecuar el pensamiento a la ciencia. Entonces, para eso tiene que criticar. La crítica, nosotros hoy en día lo entendemos según aquello que hacen en ciertos programas de televisión o la radio, lo que sea. Y eso es lo más alejado al sentido filosófico. Una crítica filosófica, crisis, ¿no?, es análisis en profundidad. Por lo tanto, Kant, cuando hable de la crítica de la razón pura o la crítica de la razón práctica, no las quiere poner a caldo, si me permitís la expresión. Lo que quiere es un análisis en puridad, dejarla entender todos sus conceptos, ¿no? Bueno, la crítica es en la naturaleza de la razón, el alcance y demás según el modelo ilustrado. Llevemos lo de los juicios y demás, el juicio sintético a priori, a posteriori, todo esto tan... Por lo tanto, Kant lo que pretende es dotar a la ciencia de un nuevo instrumento de raciocinio. Divide los juicios en dos tipos, los analíticos a priori y los sintéticos a posteriori. ¿Qué ocurre? Que estos no aportan datos nuevos al predicar. Eso es así. Por lo tanto, no me generan experiencia. Y los juicios sintéticos a priori son aquellos que me generan experiencia nueva. Por lo tanto, me permite avanzar la ciencia. Los analíticos, un triángulo tiene tres lados, muy bien, eso ya lo sabían los griegos. Si no hubiésemos ido por otro lado, seguiríamos, pues, todavía en Siracusa, pues allí con Arquímedes, si no lo hubiesen matado, estaríamos todavía haciendo cálculos de eso. Pero eso es lo que piensa Kant. No sirve. Los que sirven son los juicios sintéticos a posteriori. Simplemente significa que una síntesis, una unión de experiencias, de razonamientos, me llevan a una conclusión diferente del origen, a posteriori. Ya lo dejamos ahí. La segunda parte, la segunda pierna de Kant es la parte moral. Ya lo hemos visto en filosofía. A partir de Sócrates, la moral, Sócrates es el filósofo moral por excelencia, tanto Platón como Aristóteles y luego ya todo el mundo medieval de las tres religiones, pues dedican una parte no solo cómo puedo conocer a Dios, sería el mundo medieval, sino también cómo debo actuar. Entonces Kant sigue ese modelo. Coge una segunda parte. Muy bien, yo la crítica de la razón pura analizo cómo pienso. Pero la crítica de la razón práctica, ¿cómo pongo en práctica esa norma de pensamiento? Es decir, ¿cómo actúo con mis convecinos en la sociedad en lo que me toca vivir? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo debo actuar? Porque lo que pretende es mantener esa norma de la Ilustración francesa de égalité. Todos somos iguales o hemos de ser iguales ante la ley. ¿Cómo se consigue eso? Y esa es una de las preguntas. Por lo tanto, se pregunta, ¿qué debo hacer para crear una sociedad mejor, para hacer toda esta parte? Bueno, algunas otras cuestiones de historia, religión y demás que iremos viendo. Se ha planteado todo esto. Las éticas de Kant. Kant va a hablar de ética formal. La ética formal, lo dejaremos aquí, es universal y necesaria. Las éticas materiales son particulares y contingentes. Si te portas bien, te llevo al cine. Eso es una ética material, es a posteriori. Porque tú te vas a portar bien después de la promesa que te han hecho. Una ética formal es universal y necesaria y a priori, como los juicios. Intentará que sea así. Yo me tengo que portar bien porque he de actuar bien conforme a los valores sociales o todo lo que queramos. No me porto bien porque me convenga, sino que me porto bien porque forma parte de la sociedad. Lo dejamos ahí. La bondad o maldad de las actuaciones en relación a sí mismo. Mientras que las éticas materiales en función de la consecución de unos resultados. Si coges a los críos en el cole y venga, hacedme esto que nos iremos antes. Trabajan que no veis. Vamos, se ponen ahí a trabajar, si no dicen nada, pues están como así. Bueno, bromas aparte. Con Kant y Hegel, el idealismo alemán, pues ponemos en marcha ya la filosofía realmente moderna, la contemporánea, la que vamos a ver. Schopenhauer, Kierkegaard, Nietzsche, Marx, Foucault, Jean-Paul Sartre, son los personajes, que tenéis aquí algunas imágenes suyas, que van a ir fundamentando la forma de ser. En esta nueva filosofía empezamos, como no sé, con Carlitos, con Carlos Marx, ¿no? Y hay que tener en cuenta esto, lo que os he dicho antes en 5 minutos. Disparidad de enfoques, sistemas y escuelas. Desarrollo de las ciencias humanas, la lógica y aparición del positivismo en el siglo XIX con Comte, pues van a llevar a los sistemas filosóficos tradicionales a entrar en crisis. Hay que rehacerlos, hay que reestructurarlos. Los temas que van a ver: razón, lenguaje e historia. Como muere Dios, lo repetiré muchas veces, como muere Dios con Nietzsche, ¿en qué se sustenta el ser humano? Van a buscarlo en la razón, en la filosofía del lenguaje. Somos historia, el idealismo alemán. El ser humano es historia. Y demás, ya veremos algo. Y luego, cuando todo esto ya haya fallado un poco, ¿en qué? En mi ser, en mi propio yo y en el mundo en el que vivo, en la sociedad. Yo y mis circunstancias. Porque las circunstancias serán según lo que yo considere una cosa u otra. Todo esto viene a partir de la Ilustración. Todo ello tenemos las escuelas que os he dicho. Historicismo y vitalismo. El historicismo, Nietzsche, y Ortega y Gasset, la razón vital, la vida y la historia para entender la realidad. Es así. Todos tenemos una historia. Todos en nuestra vida nacemos un buen día y un buen día diremos adiós. Y mientras intentaremos pasarlo lo mejor posible. Pues esta historia es la que nos conforma. Eso es, al fin y al cabo, la filosofía de Ortega y Gasset. Mi yo depende de las circunstancias. Es lo mismo haber tenido oportunidad de una cosa, de otra, o haber hecho esto, haber hecho lo otro, haber ido aquí, allí. No. Se ha ido conformando y esa es mi esencia, es lo que pienso. El marxismo lo que pretende es superar a el idealismo alemán. El idealismo alemán es eso, es algo haidós, es la idea, la forma. Somos espíritu. El idealismo alemán creará el romanticismo y los nacionalismos. ¿Y los nacionalismos qué es? Más que buscar la identidad del pueblo a través de una historia, a ser posible lo más noble, lo más elevada, y buscar en algún momento en que todos los lugares que ha ocurrido se suelen encontrar en la Edad Media, y crear a partir de ahí, yo soy de tal sitio o del otro porque es así, ¿no? Vale, eso es el idealismo. Marx dice que muy bien, que no, que eso no funciona así, que la historia de los pueblos no es nada ideal ni bonito, que es la relación entre la producción y los medios de producción, es decir, la relación entre el que tiene el dinero y el que trabaja. Y eso hay que superar, eso sería la revolución y demás. Nietzsche dice que no, que el mundo capitalista lo que ha hecho ha sido convertir al hombre en un ser nihilista. Nihil en latín es nada, que le da igual todo. Una película de dibujos de hace muchísimo, de hace muchos años, es de críos. No me acuerdo ni cómo se llama ya, que es una especie de robot espacial que cría basura, pues los últimos supervivientes de la Tierra se lo dan todo hecho y acaban todos enormes que no pueden ni caminar, que deciden todo por él y todo eso. Eso es una crítica velada, eso es una crítica de Nietzsche al nihilismo. O sea, el ser humano amorfo ya no quiere hacer nada, no quiere tal, se conforma con lo que tiene, y Nietzsche lo que quiere es cambiar la sociedad cambiando al individuo. Marx quiere cambiar la sociedad para llegar a una sociedad ideal. Y Nietzsche lo que va a hacer es cambiar a la sociedad, ¿no?, a través de ese superhombre que tire de todo el mundo. Vale. Pues esos dibujos tan inocentes, pues detrás lo que hay es eso, esa nave con esa gente ahí toda morfa, toda tal, después de generaciones de no hacer nada. Pues fondo es una crítica a todo a este nihilismo de, ya veis en dónde puede salir algún concepto de esto, es de lo más extraño en filosofía, ¿no? Bien, pues el superhombre, ese lo tendrá que llevar más allá. Pero ya sabemos que luego, ya cuando el mundo político se mete por en medio, el superhombre acaba siendo un señor bajito y con bigote. Ya sabemos lo que pasó, ¿no? Porque adoptaron todo eso. Luego también la filosofía no puede huir de su realidad social. Dentro de este movimiento tenemos a Hassel. En Hassel tenemos el fenómeno, lo que se puede ver. ¿Y eso qué es? La intencionalidad de la vida. ¿Para qué estoy en este mundo? ¿Quién soy yo? No solo soy una máquina que puedo ser analizada físicamente. Tenemos tantos millones de neuronas, tenemos tantos metros de venas y de tal. No, yo soy un ser vivo, un ens, algo que está vivo. ¿Y qué soy? Con todo ello se preguntan por el ser humano. Ya no hay preguntas de Dios ni de seres metafísicos. Ya eso ya no existe. ¿Quién soy yo? Luego tendremos la filosofía, como os he dicho, analítica, de Wittgenstein. ¿Puedo conocer? ¿No puedo conocer? ¿Estoy seguro de la verdad? ¿No estoy seguro de la verdad? Y de lo que no se pueda opinar, lo mejor es callarse. Así acaba su gran obra. Bueno, el existencialismo, que no lo veremos, pues básicamente Sartre lo que hace es que los actos determinan quiénes son. Gente no nos entra, pero que lo sepamos. Y sí que nos entra es la hermenéutica. Esta hermenéutica es la comprensión del ser humano a través del lenguaje y la propia esencia nuestra. Siempre desde ese punto de vista de nosotros solos ante el mundo, desnudos ante la realidad. ¿Cómo lo explico? Un poco más centrado en todo ello, Marx. Marx va a criticar a Hegel, lo dejaremos más adelante, lo iremos muy rápido, y Marx habla del concepto de alienación que no es suya. No es suyo, pero lo utiliza. Alien es otro, nos hemos convertido en otro. ¿A través de qué? De la producción. La película de Chaplin, Tiempos Modernos. Cuando está el tío dale que te pego a las tuercas, que acaba metido en el engranaje. Otra crítica que viene de la filosofía. Alienación, refería a trabajo, producción económica, expropiación del hombre como trabajador, y lleva a la alienación de todo, porque el hombre pierde su propia esencia. Lo que hoy en día llamamos calidad de vida simplemente es eso. Oiga, que yo quiero reencontrarme conmigo mismo, no voy a estar trabajando 20 horas. Es eso. Bueno, ya os digo, vamos rápido ahora con alguna de estas cuestiones y ya está. Todo ello se va a hacer, como os he dicho, la dialéctica y la historia. Es una historia dialéctica, dialéctica porque es relación, acción, reacción. Una cosa lleva una consecuencia. Y a través del mundo material, lo que es el mundo de la producción, lo que os he comentado antes, entre los que producen, no producen. Nietzsche critica la tradición occidental, esa tradición cristiana básicamente. ¿Por qué? Porque crea gente resentida con la vida. No hagas, no. Es lo que dice, que el ser humano es mucho más libre. Otro concepto, la libertad. Nietzsche, con esta fin de la tradición, lo que quería era acabar también con el sistema. Bueno, el mundo metafísico no existe. Y lo mismo ocurre con la ciencia. ¿Os acordáis que antes os he comentado que cuando llega al final del siglo XIX se coge a Dios, se le baja del pedestal y se pone a la ciencia en su lugar? Pues Nietzsche también critica eso. La ciencia es lo mismo, ¿no? La verdad en sí. Al final es creer por creer ciegamente. Y Nietzsche lo que quiere es creer en sí mismo. Bueno, este Dios ha muerto, la experiencia filosófica cultural, y el nihilismo es la nada. Y luego ya, bueno, ya lo veremos cómo lo va montando cuando lleguemos al tema y demás. Es la cuestión de la voluntad de poder y el superhombre. Esto lo tenéis o lo podéis bajar si lo queréis ir viendo. Están todos para que lo podáis bajar y ya está. Pues sobrepasado todo eso, tenemos amor y Wittgenstein. Esta filosofía del lenguaje son todos matemáticos o gente de ciencia. Por lo tanto, ¿qué quieren hacer con el lenguaje? Convertirlo en un lenguaje casi matemático. Lo que pretenden es coger 2 más 2. Yo doy clase en un colegio, soy profesor de latín y griego. Aquí uno haciendo también es otro de mis hobbies. Y siempre les digo a los críos, porque la gente de ciencia siempre está, que son más listos que los demás. Yo siempre les digo una cosa, es más complicado hacer una buena traducción de un texto que otras cosas. Hay un refrán italiano que dice traduttore, traditore. El traductor es un traidor, porque es imposible reducir lo que uno quiere expresar con unas palabras a proposiciones lógicas. Y es lo que le va a pasar a Amor. Va a fracasar totalmente con ello. Pero intentará hacer ese atomismo lógico de convertir a esas proposiciones lógicas, que serán los átomos del lenguaje con el que poder hacer un lenguaje matemático. Nunca se va a poder realizar, y demás. Bueno, conclusiones metafísicas acerca de la naturaleza última de la realidad, no lo va a poder llevar y demás. Ya entraremos, ya os digo. Con Wittgenstein el problema es el tractado. La descripción de la lógica para entender la estructura formal del mundo. Es el análisis de la pura lógica. Y también del metalenguaje, que estaba tan de moda en su momento. Ya os digo, estamos en el momento cumbre de todas estas cuestiones. En el segundo, abandona la lógica y habla de juegos del lenguaje. Reside en la práctica. Y esto es lo que nos lleva a la verdad-falsedad. Ya entraremos en todo ello. En el Círculo de Viena, lógica de la ciencia. Fundamentos, Aristóteles y el empirismo inglés. Y aquí en medio tenemos a Wittgenstein, que va a ser un poco el que va a llevar la voz cantante de todo ello. Simplemente, la filosofía. ¿Cómo puedo tener un principio para verificar algo o confirmarlo? ¿Cuál es la idea del Círculo de Viena? Esto de aquí. La filosofía debe inhibirse de la ciencia y la quieren convertir, como dijo en su momento San Anselmo, y luego continuó en la Escolástica, como la anquila dei, la esclava de Dios. Es decir, subyugada a Dios. Pues la Escuela de Viena lo que pretende es subyugar la filosofía a la ciencia. La filosofía debe inhibirse de la ciencia y debe limitarse a esclarecer los problemas de una mala formulación lingüística. O a establecer su metodología. Esta es la idea básica del Círculo de Viena. Me diréis qué papel le queda a la filosofía. Porque si solo es eso, no funciona. Entonces Popper lo que va a hacer es el criterio de falsabilidad. Es decir, ¿una ley científica es eterna y inamovible? No, tiene que haber algunas formas para poder ver si eso no es así. Hoy en día hay unos criterios en la ciencia que tiene que ser demostrable. Una de las características por las que se montó la estación orbital, por ejemplo, es poder comprobar si aquellas cosas que ocurren en la Tierra con gravedad ocurren o no en el espacio, ¿no? Con Kuhn llegamos al paradigma científico. Es decir, la ciencia es libre e independiente, no padre. No, la ciencia depende de los modelos. Estamos, ya triunfó la Revolución Soviética, los científicos tienen que estar al servicio del partido, los científicos del mundo capitalista están al servicio de los intereses, por lo tanto, ¿el paradigma científico es libre, es independiente? No, lo veremos. ¿Por qué? Porque este marco, este paradigma es el que hace que la ciencia vaya en un lugar bueno. El método científico, Feyerabend, es el más así juerguista de todos, criticará el estatus mítico de la ciencia. Esa es básicamente su función. Y a partir de aquí entramos en el libro con autores que lo que van a hacer es fijarse un poco en nosotros. La fenomenología va a pretender, pues, un poco de regreso a nosotros mismos. Bien. Bueno. Todo esto queda muy bien, si lo ponéis en el examen, lo sacáis nota y demás. Simplemente, pretende hacer de la filosofía una ciencia rigurosa, desprovista de hipótesis, de prejuicios y presupuestos, que proporcione un conocimiento absoluto. Claro, al hacer esta ciencia no lo separa del ser humano. El círculo de Viena deja al individuo fuera. Y aquí están los dos autores, de la fenomenología a la hermenéutica de Heidegger. Tenéis la imagen, esto por internet es una monada para encontrar cosas. La hermenéutica, comprensión de las acciones humanas en el contexto histórico, fuera del cual pierden todo significado. Hoy en día lo estamos viendo, por ejemplo, en historia. Es que lo que hizo fulanito hace 4 siglos, ¡qué bárbaro! Oiga, usted no ha entendido nada de historia. En su momento era lo que se hacía, ni más ni menos. Dentro de 4 siglos nos van a poner a caldo a nosotros. Sí, salvo los que se dedican a investigación histórica, que van a entender cómo era la sociedad actual y lo van a ver de lo más normal, porque esos paradigmas corresponden, esas actuaciones corresponden a un momento histórico. Si no, no, no es imposible entender. Es uno de los grandes problemas de la historia. La constante manipulación que hay por querer reinterpretarla desde los conceptos actuales. Pues la hermenéutica lo que dice es esto. Comprensión de las acciones humanas dentro de su contexto histórico y social. Porque así podemos entender cómo es el ser humano. Su obra clave, las iremos viendo. Los títulos son fundamentales para entender a cada autor. Ser y tiempo. Yo soy en cuanto a mi marco cronológico. ¿Cómo llamará a su obra? El ser, la existencia y el tiempo, ¿no? El Dasein, el ser ahí, ser en el mundo, es eso. Bueno, da sentido al ser en cuanto ser del ser ahí. Ser en el mundo. Nosotros somos seres temporales, para Heidegger. Y esto es lo que hay, los lentejas, ¿no? Bueno, esta es la cuestión que le va a interesar. Pero fijaros, ya no es la ciencia, ya no es el lenguaje, ya no es nada de eso, es el ser, la esencia. Luego tenemos Adorno, Well, Hockenheimer y demás, que forman la Escuela de Frankfurt. La Escuela de Frankfurt es un regreso al ser humano. Con la hermenéutica volvemos ahí. Siguen las teorías de Freud, Marx y Hegel, evidentemente, y se plantea la Escuela de Frankfurt la ciencia y las circunstancias sociales. Y lo que pretenden es, sobre todo, esto, descubrir qué intereses sociales determinan la ciencia. Nos quejamos constantemente de que hay muchas vacunas, muchas enfermedades que nos analizan, ¿no? Pues, por ejemplo, ¿es una cuestión meramente económica o es una cuestión meramente social? Un ejemplo así a vuela pluma. Bueno, la Escuela de Frankfurt. Tecnología como amenaza a la civilización, que no había llegado a Internet. Imaginaos con lo que pensarían hoy en día, ¿no? Adorno, resistencia intelectual y moral del individuo frente a la dinámica social, ¿no? Con lo cual yo me reafirmo. La dinámica social es hoy en día terrorífica. Habermas, relación entre la técnica racional y la comunicación, lo que él llama la razón comunicativa. Frente al mundo reducido todo a la parte científica, ¿qué pretende la Escuela de Frankfurt? Emancipar al ser humano de todos estos problemas. Hoy en día estamos creando una generación de gente bastante limitada porque, bueno, aquí están las características y demás, limitada porque son incapaces, muchos, si no tienen medios tecnológicos, simplemente de divertirse. Pero bueno, son las nuevas generaciones. Y para acabar, los tres autores que estudiamos de la filosofía española, tenemos a Unamuno, Ortega y María Zambrano, la generación del 98. Básicamente, Unamuno, inquietud vital a través de la religión, y la religión, Ortega, la radicalidad de la vida, la rats radicis, la raíz de la vida. Esta radicalidad es la raíz de la vida. Y Zambrano, frente al racionalismo, la razón poética, la poiesis. Poiesis en griego es trabajo. Poietes es el que trabaja, el poeta. ¿Y qué trabaja? El ser. Frente al racionalismo absurdo, es un regreso al interior. En el fondo, los tres están en lo mismo. El regreso al ser. Pues esto es un poco lo que veremos. Básicamente, muy rápido, Unamuno. Frente al hombre puramente racional, el hombre consiste en su dimensión carnal, ligada al espíritu. Dolor y amor son parte fundamentales del ser. No somos robots. La lucha, la vida como lucha antagónica entre desesperanza y esperanza, entre esos baches que tiene la vida, que a veces que todo nos sonríe y otras que por todo nos daña. Pues es así, la vida. Ortega y Gasset. Orientación radical del hombre en el mundo. ¿Qué hago yo aquí? ¿Quién soy? ¿Qué es? ¿Por qué necesito saber todo eso? Para guiar la vida. Bueno, esa es la idea fundamental. Lo veremos. Y María. La vida es la realidad radical. Llega a una conclusión. Si estoy muerto, no hay nada que hacer. Por lo tanto, mi verdad radical es que estoy vivo. ¿Y eso cómo lo hago? La vida como realidad radical es la más inmediata y evidente. Vida y mundo tienen muchas perspectivas, lo que os he comentado antes, ¿no? Mi vida es el fenómeno más originario, es decir, es el yo y mi circunstancia. Ya lo veremos. Y finalmente, para acabar, María Zambrano, pues la filosofía del amor. ¿Por qué? Busca enlazar el miento propio del ser humano, la poiesis, que sale de ese ser interno, y la religión, que también es otra característica humana. Sí. ¿Por qué? Porque quiere criticar fuertemente el racionalismo moderno de la ciencia y la técnica. Relación entre el ser del hombre y lo divino. El concepto de sagrado. Sacro es algo cerrado, oscuro, oculto. Lo divino no es el Dios de una iglesia, una mezquita, sinagoga, lo que queráis. Es algo que está en nuestro más profundo interior. Y esa es la razón poética. Esa es un poco la filosofía. Bueno, pues esto es un poco grosso modo. Todo lo que veremos, entraremos cada uno de los autores. Espero que os vaya gustando la asignatura y la próxima semana empezaremos por Descartes. Gracias, buenas tardes y hasta el lunes.